Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:13 minutos, tertulia RPT, tertulia Asociación de Vecinos, tertulia del Equipo A.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Es que me parece maravilloso venir a la radio y que te reciban con metralleta maravilloso.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
No siento las piernas.
No siento las piernas. Y nos va a poner todos firmes. Estrella García, ¿qué tal, Estrella? ¿Cómo estás?
Castillo.
Castillo, mira, ya me he puesto firme a mí.
Al primero. El primero,
sin pensarlo, sin comerlo ni beberlo.
Esto es la bomba, el Equipo A.
El Equipo A, sí, que estamos por aquí. Por cierto, hablando de asuntos, ¿no?, de actualidad, me genera cierta inquietud, sobre todo por las aristas que tiene, la manifestación del 6 de julio, ¿no? Se vende como la mayor manifestación en Canarias, hay diferentes frases como Canarias tiene un límite, la del 20 de abril, seguro que lo recuerdan, de solidarios a engañados, stop mafias y tráfico de vidas humanas, stop narco lancha pateras, stop muerte en el mar, stop delincuencia, stop inmigración ilegal, primero los canarios. En la imagen se ve varias referencias precisamente a nuestros aborígenes, se habla también de la guayota, ha despertado chamán, hay una leyenda de la guayota y es que parece ser secuestró a Dios, el dios de la luz, y lo llevó al interior del Teide, parece ser que es el dios de los infiernos. Hay ciertas imágenes, el caballo de Troya también, como si fuera una invasión por la puerta de atrás, se pregunta aplatanados los canarios, traigan nuestras banderas. Está viralizando esta manifestación, vamos a ver qué ocurre, está programada para el próximo 6 de julio, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en todas las islas, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria a las 12 del mediodía en la Plaza Manuel Becerra de la capital Gran Canaria, y no se sabe quién está detrás de esta manifestación. Porque la verdad es que es bastante extraño, porque mira que hemos tocado algunos hilos, ¿no? Y no sabemos exactamente quién está detrás, pero ya saben ustedes, que lo he puesto de manifiesto antes de entrar en esta emisora, en esta radio, antes de entrar en antena, que hay un grupo de 40 abogados, 40 letrados, que parece ser que serán mucho más porque están sumando a la causa, incluso nos decía uno de los portavoces, las dos universidades canarias, que están en contra de esta manifestación porque dice que propaga la xenofobia y que crea un precedente bastante peligroso y vulnera artículos del Código Penal. Es una manifestación que, según ellos, genera odio, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Iván?
Pues mira, buenos días de nuevo. A ver, después de este resumen tan un poco realista o catastrofista, cada cual que escuche e interprete. Primero, desde Pacto Vecinal, nosotros hemos asumido la organización, seguridad y permiso de la concentración que se hará el 6 de julio en Gran Canaria, en la Plaza Manuel Becerra, en este mi querido barrio La Isleta. Segundo, con el tema del cartel, cada cual que saque las interpretaciones que quiera, no es el cartel que Pacto Vecinal puede llevar, ni la pancarta que se está confeccionando, pero insisto, cada cual que saque las conclusiones o las interpretaciones que considere. Punto 3, xenofobia, racismo. Mire, esta concentración no tiene absolutamente nada que ver ni con la xenofobia ni con el racismo, sino poner sobre la mesa la realidad que se está viviendo en Canarias. Si hay que ir en contra de algo, se irá en contra, y va a ser claro y manifiesto, en contra de la gestión que se está haciendo por parte del gobierno central de la inmigración irregular, ilegal, que a día de hoy está afectando en primera persona a la ciudadanía y a la sociedad canaria. Y contra eso nos vamos directamente a manifestar. Vamos a poner sobre la mesa la realidad de qué está ocurriendo.
¿Cuál es la realidad?
La realidad que está...
Yo me he dedicado simplemente a manifestar lo que veo en el cartel. Y he leído alguna de las frases, o creo que todas las frases, me parece. Y las imágenes son reales. Se ve el caballo de Troya, Stop, y se ve también un grupo de... Entiendo que son aborígenes, pues como... corriendo, parece ser, por una carretera que va hacia el Teide y que dice Guayota ha despertado a chamán. Traigan nuestras banderas, ¿no? Y se ve, que no lo he dicho también, una fotografía de África y una bandera de las siete estrellas verdes. No de las siete estrellas verdes, no. Es la bandera de Canarias, sí.
Bueno, insisto en lo mismo, que cada uno haga las interpretaciones que quiera. Nosotros la realidad que vamos a poner sobre la mesa, otra vez, es que hay un descontrol absoluto sobre la inmigración que nos está afectando en primera persona a la sociedad canaria, que nos hemos sacudido el mantra de que nos puedan calificar de xenófobos, de racistas o cualquier historia más allá de, insisto, la realidad que hay, porque es que hay que hablarla absolutamente toda. Recuerdo, y esto me sirve a mí digamos, para argumentarlo, recuerdo en la celebración del Día de la Isleta del 2023 una reunión que se mantuvo en el Pepe Damaso con el que era director del Canarias 50 en aquel momento, del Regimiento Canarias 50, hoy centro de primera llegada permanente en Canarias. Hablábamos de, o él iba desarrollando su ponencia, y mi pregunta fue sobre la delincuencia. La delincuencia que genera, o que trae, o que viene intrínseca en toda esta emergencia migratoria. Y en ese momento el director nos hablaba del 6%. Que el 6% de las personas que venían, oiga, pues no se portaban bien. Pues nosotros lo que estamos exigiendo es protección y aplicación de la ley, porque también existe.
Pero no se está focalizando a un 6% y se está desechando al 94%
no,
restante.
No, porque si lees las preguntas que estamos haciendo ahí, dato mata relato. Cada 45 minutos muere una persona intentando llegar a las costas canarias. Contra eso también nos manifestamos. Hay un lucro y hay dinero y hay una mafia que llena esos cayucos para que lleguen a Canarias. Contra eso también nos manifestamos. Contra eso también nos manifestamos. Somos incapaces de darle la asistencia adecuada a las personas que llegan a Canarias. Vamos a dársela a los números y a las previsiones que hay. Insisto, hay que poner de manifiesto todas las realidades, no solo la que les interesa a un lado o a otro, porque esto no viene de ningún partido político, de ningún colectivo. Esto viene de redes sociales y esto viene del hartazgo de la sociedad canaria.
Guillermo, ¿cómo ves tú esto? Es controvertido, ¿eh? Esto hay que decirlo, esta manifestación, las cosas como son, es controvertida porque se intenta sostener una parte y la otra. Y solamente se visibiliza lo negativo de la inmigración, que también entiendo yo que tendrá sus puntos negativos, porque nosotros hemos hablado aquí con inmigrantes que han venido a integrarse. Y hay que tener en cuenta que Canarias tutela, vamos a hablar de los menores inmigrantes no acompañados, casi 6.000, y la gran mayoría de ellos lo que desean, no todos, porque es cierto que hay grupos que delinquen, porque las cosas como son, y no podemos negar la realidad. Pero la gran mayoría de ellos vienen a integrarse. Entonces, la visión de esta manifestación es lo que muchos dicen que puede ser bastante peligrosa y puede generar xenofobias. Y hay grupos ya poco xenófobos que se han manifestado en redes sociales y lo hemos visto todo. Es un poquito controvertida esta manifestación. Por una parte sí, por otra no. No sé en qué se va a convertir.
A mí se me viene a la cabeza aquello que decía: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Yo quiero recordar que esta tertulia la bautizamos hace algunas semanas como RPT, por aquello del respeto, por aquello de la participación y aquello de la transparencia, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos, pero siempre he optado por manifestarme a favor de algo y no en contra de nada. Y me manifiesto a favor del respeto, a favor de la participación, a favor de la transparencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que ante este tipo de convocatoria, la prudencia no ha matado a nadie, y lo que analizas es la imagen, lo que analizas es que si tú ves un árbol y tiene higos, lo más probable es que sea una higuera. Por sus frutos los conoceréis, decía aquel que clavaron hace unos 2000 y algo años, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que ser prudente. A mí la explicación que está dando Iván me parece correcta, me parece adecuada. Se implica un colectivo que es el pacto vecinal, uh-huh, en el que toman una decisión de posicionarse, pero aclarando y definiendo por qué están y a favor de qué están. Yo quitaría el tema de en contra por esa razón que acabo de dar. Digo, yo prefiero, por razones positivas, ¿no?, estar a favor de algo que estar en contra de algo. O sea, es un tema de opción personal, ¿no? Que en el tema de la inmigración viene gente camuflada, que vienen gente puesta, adrede, ad hoc, como dicen los científicos, también puede ser verdad. Pero yo me quedo con una cosa: a mí no me llame para un asadero cuando para lo que me está llamando es para hallar un techo.
Claro, eso es importante. Eso es que es muy importante, porque ¿cuál es la naturaleza de esta manifestación?
Yo no la sé.
Yo tampoco. Yo no sé cuál es la naturaleza, porque por una parte veo que se habla de stop delincuencia y se alude directamente a los inmigrantes, y por otra parte puedo abrazar, ¿no?, alguna de estas frases: stop mafias y tráfico de vidas humanas, por supuesto, la abrazamos todos, stop narcolanchapateras, stop muerte en el mar, claro que sí, pero hay otras que me generan cierta inquietud. No sé cómo lo ves tú, Estrella.
Bueno, nosotros vamos a participar como colectivo vecinal, vamos a participar. Y vamos a participar porque entendemos que el gobierno de España ha abandonado sus funciones como partido de Estado y como partido europeo. El gobierno de España ha abandonado la gestión y revisión de la ley de inmigración, ley de derechos humanos. No podemos permitir que sigan muriendo día tras día seres humanos en las costas de Canarias. La falta de gestión y revisión con respecto a la ley de inmigración aparta la equidad, solidaridad entre comunidades autónomas. Y hablamos sobre todo de custodiar a menores en los centros. Pero claro, nadie habla de los mayores a partir de los 18 años. Mayores que están deambulando por las calles sin protección alguna, durmiendo en parques y plazas de la ciudad, abandonados a su merced. Y esto se llama derechos humanos, no abandono de personas. Por eso nos vamos a manifestar, porque entendemos que esa ley ha de revisarse. Esa ley no puede servir para custodiar en centros a menores y dejar a partir de los 18 años
entonces, en la calle. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿A qué están llamados los manifestantes?
Pero que volvemos a lo mismo, Javier, es que es una realidad que está en la calle. La inmigración ahora mismo, esta inmigración, nos está desbordando, está desbordada. No hay control, no hay gestión. Es más,
a mí cuando se habla de la gestión de las instituciones ante
el papel migratorio, básicamente es que Canarias, nos manifestamos no en contra, sino en una forma positiva, que no se convierta en Lampedusa del Atlántico, que no se convierta en un centro de distribución y de logística y de almacenamiento de seres humanos. Después, si quieres, hablamos del ángulo político, pero a día de hoy lo social, la ciudadanía, nos está diciendo, y estamos hartos de que se nos intente acallar, decir: oiga, tenemos un problema, y un problema que revierte en viene de África, cómo viene, qué mueren, qué no mueren.
Entonces,
y
no también están en contra de la inmigración.
No estamos
en no,
en absoluto. Es más, Javier, permíteme añadir que no es que estemos en contra de la inmigración, es más, es que muchísimos colectivos que viven, residen y han hecho su vida en Canarias y han venido de otros lares del mundo, también están convocados. No es cuestión de credo, ni de color, vale, ni de absolutamente nada. Es cuestión de identidad, de dónde vivimos.
Pues que me expliquen entonces el caballo de Troya, porque yo no termino de entenderlo. No sé si ustedes me lo pueden...
Yo tampoco lo entiendo, Javier, y no te puedo dar una explicación del caballo de Troya más allá de un cartel que llama a la manifestación. Es que no te puedo dar otra explicación. Y no te puedo dar otra más.
Es que no hay explicación cuando el pacto vecinal lo que va a convocar es otra cosa. Lo tenemos claro.
Claro, es que eso es importante, porque es que voy otra vez lo mismo. El pacto vecinal convoca otra cosa.
Menos mal que entre nosotros hay una visión femenina de las cosas.
Sí, bueno, Menos mal que tenemos a Estrella.
Total.
Total. Pero unos convocan una cosa, otros convocan otros. Yo lo veo con un totum revolutum.
Bueno.
Y que no se sabe exactamente a qué se va a manifestar.
Bueno, nosotros tenemos ese derecho de manifestación y de manifestación. Nosotros tenemos ese derecho de manifestación y de manifestación y de decir claramente que no estamos en contra de la migración.
Bueno, nosotros hemos hablado...
Estamos en contra de la gestión.
Nosotros hemos hablado esta mañana con Javier Marrero, que es el portavoz del colectivo de abogados, en principio unos 40, que han pedido a la Fiscalía que neutralice o suspenda esta manifestación. Vamos a ver qué pasa, porque la Fiscalía tiene tan solo 3 días para decidir. Suele ser rápida en estas cuestiones, esto hay que decirlo. Nos decía lo siguiente.
Tras unas frases muy globales, luego unas imágenes delatan como que lo que realmente se persigue es unir contra unos derechos humanos y derechos además recogidos en la Constitución, en donde se achaca a la inmigración como una invasión usando un caballo de Troya, con la similitud de lo que fue la guerra de Grecia, que entraban por atrás, más luego haciendo un llamamiento, advirtiendo a Guanche y a Canarí como que salgan a la calle a luchar contra el guayota.
Es que interpretarla no es sencilla, esta manifestación. No es nada fácil. Llevamos casi media hora haciendo, no, media hora no, unos 15 minutos haciendo y no hemos llegado a ninguna conclusión. Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, ¿qué les parece a ustedes a ese carnet digital porno que quiere poner en marcha el gobierno de España precisamente para controlar que los jóvenes no consuman pornografía? Que al fin y al cabo yo creo que puede ser pues un objetivo bastante loable, pero no sé si el vehículo es el mejor indicado, Iván.
Por supuesto que no, bajo mi punto de vista. Y esto yo doy una opinión absolutamente personal. Ante esta falta de, digamos, de ¿cómo decirlo?, esta falta de educación y de previsión y demás restricciones. O sea, no se puede educar, no se puede hacer un plan de pornografía, porque realmente esto va dirigido, como dices tú, a los jóvenes y va dirigido a los menores y demás, pero a partir de los 18 años yo tengo el derecho de entrar, salir y subir y bajar donde yo quiera, pero seguimos en esta línea de gestión de restricción y de restricción, pero absolutamente nada de educación.
Para restringir el acceso a los menores, controlan a los mayores. Eso es lo que yo no termino de ver. Es decir, no hay otra fórmula, que no sé, supongo que sí, para poder evitar que los menores vean porno. Que ya te digo que me parece muy complicado, que me parece muy difícil, porque estoy convencido de que los menores saben más incluso de informática de lo que pueden saber los técnicos del ministerio. ¿Cómo ves tú todo esto, Guillermo?
Que ante cualquier excusa de seguridad siempre se ha utilizado por parte del sistema, vamos a llamarlo así en letras grandes, con la excusa de la seguridad se busca el control de la ciudadanía. ¿Que pueden haber otras soluciones? Sí. Pero esas soluciones vienen por la vía del respeto a los derechos humanos, de la participación de la ciudadanía de forma real y de transparencia en las cosas. No me llamen para un asadero cuando para lo que me están llamando es para hallar un techo. Lo vuelvo a decir, el sistema siempre ha buscado el tema de la seguridad como excusa, como herramienta de venta de un mayor control sobre la ciudadanía, y eso hay que verlo.
Se llama cartera digital beta, será de descarga voluntaria, estará disponible previsiblemente antes del final de verano y parece que no ha gustado al general de la sociedad, Estrella.
Bueno, vamos a ver, no puede gustar a la sociedad como se está pues, interpretando las cosas, está claro. Yo desde mi punto de vista te digo que carné digital o pasaporte de la prostitución, yo pienso que es coartar la libertad de las personas. Distinto es como tú quieras llevar el tema asuntos de menores, porque eso es mucho más complicado cuando le hemos dado todos los medios a su alcance.
Claro, tiene que no haber otra fórmula. No se lo podemos quitar ahora. Nos ponemos a pensar qué tipo de fórmula puede haber para restringir el acceso de menores a contenido pornográfico.
Mira, decía, creo que era Concepción Arenal la que decía que si abríamos escuelas cerrábamos cárceles, ¿no? Entonces, la dicotomía esa de decir dar formación, no solamente a los alumnos, sino a la familia también, incluso a nuestros gestores. Nuestros gestores adolecen de mucha educación. Y hablo de nuestros gestores y lo pongo entre comillas, porque son apañados muchas veces que salen de las urnas o que tienen el carnet del partido y los colocan en disposiciones de disponer de vida y de hacienda de las personas. Entonces, para mí, vuelvo a decir antes, estoy a favor de la educación. No me declaro en contra de nada. A favor de la educación, a favor de la participación, de la transparencia y sobre todo el respeto a las personas, a las ideas y a las formas de vida.
Además, cuando tú a tu hijo no puedes coger el móvil a ver en dónde se está metiendo. Por esa ley de intimidad y no sé qué, y del menor y de para arriba y para abajo. Mire, yo soy padre. Y yo sí tengo que ver y tengo que controlar que mi hijo está haciendo un uso correcto de un dispositivo, ¿vale? Porque soy su padre y soy su educador, no su amigo, su educador. Pero ahora mismo la ley me lo impide.
Te puedo asegurar que la gran mayoría de padres y madres que tienen cierta preocupación le miran el móvil a sus hijos. Porque además es lo que hay que hacer. Hasta que no tengan 18 años, es de sentido común, como dice Estrella. Yo lo haría también. Las mías son pequeñas por ahora, ¿no? Pero no te quepa la menor duda que si tengo cualquier tipo de sospecha de que se está haciendo un uso indebido a través de las redes sociales, como quiera que sea, yo me preocupo. Evidentemente. Me preocupo para evitar males mayores. ¿Cómo me lo va a prohibir?
Y que no es un control, es una prevención.
Sí, no, total. ¿Quién me lo va a prohibir? Había una ministra que decía, no se puede asegurar o no se puede decir que los padres son de los hijos de las hijas.
Pero es que volvemos otra vez a la ideología y a los discursos
de las instituciones, lo cual quiere decir que, oiga, los educadores somos nosotros, Guillermo. ¿Tú tendrías algún problema si ves a tu hijo o tu hija que a lo mejor hace un uso de aquella manera del móvil?
Voy a contar algo de uno de los aros más íntimos de la cebolla mía. La chiquilla pequeña me dijo una vez, papá, ¿un móvil para ti? Digo, no, era pequeñilla. Digo, ¿pero qué empeño tienes tú de que papá tenga un móvil? Dice, para controlarte. Vale. La memoria me puede estar engañando, pero tú dices, oye, lo que acaba de decir Iván y lo que yo acabo de contar, es decir, el tema del móvil es un asunto de control, pero ¿de control por quién? ¿Por parte de quién?
Está claro.
¿Por parte de quién?
Seguimos. Mira, aquí hay quórum.
Sí, en este caso sí. En este caso yo creo que todos lo tenemos muy claro. Habrá quórum también en el siguiente asunto. Ya saben ustedes que fue absuelto aquella persona que en un principio fue denunciada por escrache a la familia Irene Montero, Pablo Iglesias, ¿no? Pues ayer en un medio de comunicación, en una televisión con Nacho Abad, tenía como entrevistado a Pablo Iglesias y precisamente le preguntó por esta dicotomía que hay entre escrache en mi casa sí, pero en mi casa no, pero en las demás sí. Escuchen.
Y el problema es que usted, cuando está diciendo esto, y perdone la sinceridad, lo que pretende dar a entender es, usted se lo buscó, arrepiéntase ahora por haber hablado de jarabe democrático. No se puede comparar lo que hacía la PA con un acoso fascista que se produjo durante 7 meses. Y lo que está ocurriendo con una parte de la judicatura y del periodismo de este país, y perdone si no le gusta lo que le digo, es que están justificando el acoso fascista. Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su domicilio a protestar diciendo, es que no estamos de acuerdo con su línea editorial. Usted está ahí porque se la chupó usted a Bachille en el año 2012.
Y sobre todo, ¿qué expresiones utilizas, no? Yo decía esta mañana que no sé, huele un poquito a tierra quemada cuando uno está escuchando a Pablo Iglesias. Pero la pregunta que yo dejo sobre la mesa es, ¿tuvo su merecido Pablo Iglesias cuando fue él, su partido, el que fomentaba? Porque al fin y al cabo la hemeroteca es la que es y las cosas son como son. Los que fomentaban el escrache no solamente a Cristina Cifuentes, porque a todos se nos viene a la cabeza la imagen esa triste, lamentable, terrorífica, ¿verdad?
Horrible.
De Cristina Cifuentes, que a punto estuvo de llorar por esos gritos y esos insultos, ¿no? Estaba detrás Podemos cuando también rodearon el Congreso de los Diputados. Estaba detrás Podemos también cuando a Rosa Díez de UPyD no dejaron dar su charla, y también a Felipe González en la Universidad de Madrid.
Y a Isabel Díaz Ayuso.
Y Isabel Díaz Ayuso y tal. Claro, es que no es lo mismo. Pero a mí es que se lo hagan a los demás. Por lo tanto, ¿está justificado lo que le pasó a Irene Montero y Pablo Iglesias por eso de jarabe democrático?
A ver, esto no es más que otra... ¿Cómo decirlo? Esto es otro callao arrojadizo que te tiro a la cabeza político. Mire, no está justificado ninguno. No está justificado absolutamente ninguno que te vengan a increpar, que tengan una acción de ese tipo por lo que piensas, por lo que defiendes y cómo gestionas. La ciudadanía, yo creo que eso es una minoría. Los partidos que al fin y al cabo han hecho eso por los resultados democráticos lo han puesto donde tienen que estar, en vías de extinción, que es donde deben de estar. Porque aquí cuando se habla cuando toca votar, cuando tenemos que ejercer nuestro derecho al voto y vemos qué han hecho o qué no han hecho. En definitiva, ¿me parece bien? Mire, ni me parece bien ni me parece mal. Lo que me parece detestable es que se utilicen estos argumentos, estas argucias y estas acciones en contra de alguien.
La pregunta de Nacho Abad fue la siguiente, que yo creo que cualquiera de nosotros la podría tener en el cuestionario, ¿no? ¿Se arrepiente de haber justificado como jarabe democrático el escrache y el acoso tan violento que sufrió Cristina Cifuentes en las calles de Madrid? Eso fue lo que le dijo. Esa fue una de las respuestas de Pablo Iglesias. Guillermo.
Yo recurro al título de la tertulia, RPT. Respeto, y el respeto es tratar al otro como quiero que me traten a mí, básicamente. Y eso muchas veces es la misma definición que se le da a educación. Nos falta, y lo hemos visto en la entrevista, pero es una visión personal. No es necesario utilizar malas palabras para expresarte.
Seguimos.
El otro diría fin de la cita.
nos queda la opinión de Estrella, venga, dale.
Vale. Yo entiendo que ante la violencia nada puede ser justificado. Venga de donde venga, gobierne quien gobierne. Primero que nada están las personas por delante. Bueno, pero que venga este señor ahora a plantearnos esto de esta manera, yo desde mi punto de vista, todos entendemos a fecha de hoy a qué vino esta persona a hacer gobierno. A la vista está cómo han caído. Pero bueno, ante la violencia, la verdad que te digo, cero violencia.
Repulsa totalmente. Repulsa. El Mundial totalmente. Se va a celebrar aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, parece que sí, pero fíjate que todavía no se ha oficializado. Y estoy hablando con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol y decía 117% de posibilidad. No un 100%, 117% de posibilidad. Parece ser que quieren meter con calzador una más, Valencia, que es Valencia, correcto. Y como es compartido la organización con Portugal y Marruecos, pues Marruecos no le gusta mucho, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero que en principio no afecta a Gran Canaria. Solo faltaría que después del hype que dicen los jóvenes, ¿no? Las expectativas que hemos creado, que ahora sería que no, pero es que ha pasado ya como 3 días y todavía no sabemos absolutamente nada. Nos decía también el presidente de la federación, antes del partido contra Alemania, que es este viernes, se va a oficializar, pero por ahora yo no veo nada.
Yo estoy encantado que el Mundial se celebre aquí. Yo soy futbolero y soy futbolero. Es que, ¿qué quieres que te diga? Ya después te pondré a tener todos los ángulos, todas las claves económicas, repercusión y demás. Pero un partido de un Mundial en mi ciudad, perdóname,
el evento
no duermo.
Deportivo más importante.
No duermo. Es que, vamos, es maravilloso. Yo no, puede haber voces en contra, evidentemente, de respeto absoluto. Pero yo voy a ver un partido de un Mundial, efectivamente, si no cuelan a Valencia o a Vigo y nos dejan a nosotros fuera como la hermanita pobre del asunto, que vamos, que sería un escándalo, un gran escándalo, yo voy a ver un partido de un Mundial.
No, y sobre todo también la dinamización que eso supone.
Imagínate.
Estamos hablando con los vecinos de Siete Palmas y están encantados también, pero claro, también lo que piden es actuaciones, infraestructuras.
Exacto, pero es que todo eso viene paralelo a la celebración del Mundial.
Hay dinero que claro. Viene. Aparcamientos, queremos los aparcamientos, tenemos problemas de aparcamientos, es cierto. Que hay problemas ahí de aparcamiento, salidas, entradas a la ciudad. El carnaval no lo sé, ya veremos.
aprovecharán.
A ver, no me atreví a preguntárselo, Guillermo.
Bueno, voy a ser un pesado del carajo. Dice, me gustaría que la educación subiera tanto los ánimos como el fútbol, ¿no? Eso lo dijo alguien. Ayer vi en un documental de la segunda cadena el Mundial de Fútbol del 2014 y los dos estadios grandes que se hicieron, uno en Glasgow y otro no recuerdo dónde era, y todo lo que supuso aquello para un cambio urbanístico, el tema de si el edificio iba a subir en plantas y le quitaba el sol a los demás, que lo estamos viviendo también en Guanartemi con otras historias, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, 2014, 10 años después, estamos viendo aquí, hay una palabra que utilizan los psicólogos y en educación social que se llama la profecía autocumplida, te hablan de cosas que tú dices ya cuando ocurra, pues ya lo tengo asumido. Son ciento y cuantos millones.
Mira, de... ¿sabes quién te puede hablar de cambio urbanístico y la influencia a las personas? Estrella. Pues
sí. Bueno, yo en el
fútbol, esa reposición.
Con esa reposición.
Que tuvo...
Bueno, la verdad es que el tema de fútbol no lo llevo muy bien.
Hablando de fútbol, le he puesto el balón en los pies.
¡Hombre! Sí, se la pusiste botando y con el portero acostado.
No lo llevo.
Si se ubicaba más con un gol.
No lo llevo en profundidad, pero sí, la verdad es que, oye, es sumamente importante para el tema de la economía, para el tema de infraestructura. La verdad que sería un puntazo que esto fuera aquí en Canarias.
Pues sí, ojalá, y se celebre aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos sí. A ver, estamos muy pendientes. Iván, muchas gracias.
Gracias a ti.
A ver si descubre quién está detrás de esa manifestación del 6 de julio, sí. Me lo dice. Guillermo, muchas gracias. Estrella, siempre un placer, muchas gracias del Polvorín.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias al programa por darnos esta oportunidad de poner las cosas un poquito más claras.
A que sea.
En su sitio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de Canarias con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, la semana pasada ya dejamos alguna perlita que otra, ¿no? Ya dimos alguna pista del asunto que vamos a tocar hoy. Vamos con un suceso que se produjo hace unos 425 años. Tú dices brutal impacto en Gran Canaria. Ahora explicamos por qué. Y fue la llegada del almirante holandés conocido como Peter van der Does, que además también lo hizo con patente de corso, para atacar ciudades españolas y una de ellas, Las Palmas de Gran Canaria, que quemó y saboteó, Luis.
Efectivamente. Allá en el año 1599, van der Does en un principio tenía intención de atacar ciudades como La Coruña o Cádiz, pero al estar muy bien defendida decide atacar Las Palmas, en cambio.
No estaba bien defendida Las Palmas de Gran Canaria, la capital, por aquel entonces.
Nada que ver con La Coruña, que estaba completamente amurallada junto a la costa, o por ejemplo Cádiz, que al final es una bahía y es inquebrantable.
¿Cómo fue ese desembarco y esa victoria del pirata holandés, almirante holandés?
Pues llegan un total de 74 embarcaciones y 8.000 soldados a la bahía de la Isleta, y las tropas canarias intentaron pues arrejuntarse en esa zona, ese arenal que se encuentra en esa bahía, para defenderse como pudieran. Incluso tenemos evidencias de algunos canarios que se adentran en el agua sacrificando sus vidas para que los holandeses no tomen tierra, pero aquello fue una completa masacre.
Se perdió todas las fortalezas, ¿no? El Castillo de la Luz y las demás.
El Castillo de la Luz se pierde porque deciden abandonar la zona y ya los canarios buscan protección tras la muralla norte de Las Palmas, y solamente quedan el Torreón de Santa Ana, que se encuentra donde a día de hoy está la Biblioteca Municipal, junto al Parque San Telmo, y el Castillo de Mata, pero no pudieron resistir. Los holandeses colocaron una serie de cañones frente a las murallas y decidieron abandonar la ciudad y dirigirse a la actual zona de Santa Brígida.
¿Por dónde entraron los holandeses?
Los holandeses entraron por esa zona murallada que sería hoy en día la calle Bravo Murillo, tomaron la ciudad de Las Palmas, y una curiosidad que mucha gente no sabe es que en la Catedral de Santa Ana, el 28 de junio de 1599, se va a celebrar una misa protestante.
No, pues la verdad es que no se sabía. ¿Qué pasa con la población de la capital? ¿Dónde se refugió, si es que ocurrió esto?
Se refugió en Santa Brígida. Entonces lo que pasa es que hay un intercambio de correspondencia donde los holandeses solicitan una suma muy grande de dinero a cambio de abandonar la isla. Los canarios no la aceptan y ya frustrados los holandeses deciden pues adentrarse hacia el interior de la isla.
¿Hasta dónde llegaron?
Hasta el Monte Lentiscal. La verdad, ahí sufrieron una gran derrota. Los canarios cortan las acequias para que no puedan tener suministro de agua los holandeses mientras suben. También deciden pues esconderse en ese antiguo bosque que había en el Monte Lentiscal. También tocan los tambores para así intimidar un poco a los holandeses. Y ya finalmente pues les tienden una emboscada.
¿El motivo del desembarco del almirante fue pedir un rescate después?
Posiblemente, aparte de dañar un punto estratégico en el Atlántico como era Las Palmas en aquel entonces, entre tres continentes, también posiblemente era obtener a cambio una recompensa, puesto que la patente de corso le otorgaba esas libertades.
¿Cómo se fue van der Does y por qué se fue de aquí?
Pues van der Does, tras perder cerca de 1.000 soldados en este intento de tomar las medianías de Gran Canaria, decide abandonar Las Palmas, pero antes, por supuesto, se lleva la campana, saquean muchísimas edificaciones, le prenden fuego a buena parte de la ciudad, y para mí una de las peores consecuencias fue que los archivos de Las Palmas desaparecieron.
Eso te iba a preguntar, hay un eslabón perdido, ¿no? Te pregunto en cuanto a la historia de Las Palmas de Gran Canaria, tenor de lo que hizo van der Does, ¿no? De quemar todos esos archivos.
Perdimos muchísimas fuentes históricas que serían súper útiles a día de hoy, pero bueno, aparte de eso también se tuvo que reconstruir la ciudad. Y una curiosidad que leí hace tiempo y era súper interesante, que hay información de que muchos de los cadáveres holandeses se enterraron en el sur de la isla y nos hablan de unos arenales que podrían ser Playa del Inglés o Maspaloma.
Uh-huh. ¿Hay algún vestigio del paso de Van der Does por aquí, por la capital, Luis?
Pues algún vestigio como tal se me ocurre, hace poco creo que lo hablamos aquí, que se desenterraron unos cuerpos de unos holandeses cerca del Castillo de la Luz, por ejemplo. Y también han encontrado incluso, aunque suene raro, encontraron fósiles de excrementos de estos soldados holandeses que habían tomado control del Castillo de la Luz.
¿Qué pasó con la campana? Se repuso al final, ¿no?
La campana se repuso y incluso si visitamos la Catedral de Santa Ana a día de hoy, podemos encontrar incrustada una campana de 1999 entregada por la Asociación Neerlandesa de Canarias para pedir disculpas por este suceso histórico.
¿Algo más que añadir, Luis?
Pues nada más, la verdad. Al final un hecho muy interesante en la historia y por el que deberíamos estar orgullosos de que nuestros antepasados pudieran defenderse ante tal magnitud de tropas.
¿La victoria del Monte Lentiscal es la del Batán? ¿La conocía?
Exacta, sí. La batalla del Batán, un hecho histórico que muchos desconocen, por desgracia.
La verdad es que está en nuestra memoria histórica. El pirata, no sé si calificarlo pirata, corsario sí, porque tenía patente de corso, Van der Does.
Sí, se podría decir un corsario, pero al final actúan de manera semejante a los piratas.
Pues será hasta la semana que viene, Luis. Siempre un placer. Muchas gracias.
Un placer como siempre, Javier. Gracias.
Vamos a hablar ahora de un partido benéfico contra la leucemia que se va a celebrar el próximo sábado 6 de julio. Será a las 4 de la tarde en el Centro Insular de los Deportes. Vamos a charlar con un jugador profesional de baloncesto. Es el actual base del Club Melilla de la Liga Leb Oro. Saludamos a Óscar Alvarado. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, en este caso lo importante es participar, nunca mejor dicho. Tú eres muy competitivo, pero aquí quien gana da igual, porque al fin y al cabo, entiendo, ganan todos, ¿no?
Sin duda, no es cuestión de ganar o perder, sino jugar el mejor partido posible, esa es la clave.
Oye, cuéntame, entiendo que te sentirás contento y feliz, ¿no?, de poder apadrinar una vez más este partido de baloncesto.
Sí, sí, lleno, me siento lleno de poder hacerlo y súper orgulloso de poder aportar mi granito de arena en este partido benéfico que se va a hacer contra la leucemia y que me han dado la oportunidad de apadrinarlo y sin ninguna duda encantado de hacerlo.
¿Y cómo se organiza esto? ¿Es la segunda vez que lo hace? ¿Ya está todo rodado? ¿Hay que tocar nuevos hilos? ¿Un poco cómo lo organizas tú,
Oscar? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo en este caso. Yo un poco mérito tengo. A mí contactan conmigo el verano pasado Rodrigo, un chico enamorado del baloncesto que lleva pues con la asociación Alejandro da Silva este tipo de eventos y me dicen que si quiero apadrinarlo que yo les encajaba y yo pues por supuesto no lo dudé y así que es verdad que este segundo año pues viendo lo bien que ha salido y viendo lo importante que ha sido y los beneficios que se tienen y lo que puedo ayudar pues ya sí que me he sumado al proyecto pues mucho más metido y mucho más motivado y bueno, creo que va a salir un segundo año precioso ya que el primero fue algo realmente bonito.
El primero entiendo, era el primero al fin y al cabo, no sabes a lo que te exponías, superó todas las expectativas, ¿no? Te esperabas algo diferente incluso, te pregunto, Óscar.
Sí, sí, exacto. Al ver que el primero salió como salió y lo bonito que fue y lo que creo que pudimos ayudar, este segundo pues tengo unas ganas tremendas de que llegue el día. Fue bonito porque los niños, bueno, salen de su rutina, de ese momento complejo y esa etapa que están atravesando y se dedican pues a divertirse, a ver a jugadores de baloncesto, bueno, no solo jugadores, a todo tipo de personaje público que quiera venir, está invitado y que puedan ellos sentirse pues realmente en una experiencia diferente sí, sí. A su día a día y que en el Centro Insular el año pasado veías esas caritas con su pelito corto disfrutones, ¿sabes?
Qué maravilla. Eso llena. Oye, Óscar, sincérate, ¿quién disfruta más, los chavales o tú?
Pues a mí me encanta disfrutarlo y vivirlo. Yo no sé lo que disfrutan ellos, aunque se les ven las caras y se nota, pero sí que es algo mutuo. Por eso cuando me dan las gracias por apadrinar y tal, les digo, no, gracias a ustedes, que gracias a ustedes yo puedo vivir una experiencia como esa que a mí me llena muchísimo para recargar pilas.
Y además contra la leucemia, Óscar.
Totalmente, contra la leucemia que no se elige, ¿no? Que esto es mala suerte, que te toca y que hay que saber llevarlo y que tan duro es. Por lo tanto, joder, en un evento así creo que debemos estar más unidos que nunca y mientras más seamos, mejor.
Pues recuerden ustedes, será el sábado 6 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Centro Insular de los Deportes. Óscar, un abrazo fuerte y muchas felicidades por seguir participando en este tipo de eventos altruistas. Un placer hablar contigo. Gracias.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Nos vamos, ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, con la esperanza de contar con todos ustedes mañana, a partir de las 10 de la mañana. La programación de COPE continúa, se quedan ahora con Pilar García Muñiz, con el Mediodía COPE. Lo dicho, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Coming through with they crooked missions. Nobody's giving, plus we living in the worst conditions. A generation hooked on welfare, nobody cares. We representing drugs and violence. A shoddy clears the street out. We had to.